Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, séptimo de Pascua, fiesta de la Ascensión. Y hoy se celebra, además, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, convocada este año por el Papa bajo el lema «Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia». Una jornada que en este momento tan especial de pandemia reivindica de nuevo el papel que tenemos todos de anunciar la buena noticia en nuestros ambientes y con todas las herramientas a nuestro alcance. Por otro lado, con motivo de la semana de la Laudato Si, el Papa Francisco también nos invita a las 12 de este mediodía a una oración colectiva para construir juntos un mejor futuro para nuestro planeta. Comenzamos, como siempre, Iglesia Noticia con el comentario de la semana, hoy con las palabras de Tomás González Blázquez.
Cada vez que toco a la puerta de ese despacho de la casa de la iglesia donde suelen estar trabajando María y Eva, o cuando recibo un WhatsApp de Miguel que prepara su programa de radio, o cuando participo en alguna actividad diocesana y aparece Óscar para captarla con su cámara, recuerdo que nuestra iglesia salmantina cuenta con un equipo dispuesto a comunicar la buena noticia de Jesús. Dirigido por Roberto y con la presencia también de Antonio y Mariola, este servicio diocesano de comunicación social celebra hoy, coincidiendo con la Ascensión del Señor, su jornada especial, un día en el que pensar más en ellos. Por eso mi oración, que es la de todos, y el común agradecimiento por su labor y por su disponibilidad, fiel al envío que hizo Jesús a sus discípulos antes de volver al Padre. Id. Ellos van, con la palabra de Jesús, desde comunidad, desde estas ondas de COPE, desde las redes sociales y otras formas de ir, a tantas Galileas en las que nos precede el resucitado. Repito para ellos y para todos los comunicadores unas palabras del Papa Francisco en su mensaje para esta jornada. Necesitamos paciencia y discernimiento para redescubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas laceraciones de hoy. Historias que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana. Sin duda, en este fin de semana habrían contado dos historias que cada año subrayan la devoción popular de los cristianos salmantinos, que miramos a la cruz y vemos en ella al Cristo de los milagros, y que también miramos a la Madre y la llamamos, rendidos a sus plantas, María Auxiliadora. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha convocado hoy una oración colectiva con motivo de la semana que se está conmemorando por el quinto aniversario de la publicación de Laudato Si. Será a las 12 del mediodía cuando tenga lugar esa oración colectiva y se podrá seguir a través de la web laudatosiweek.org/es. Esta actividad forma parte del programa preparado además por la red Enlázate por la Justicia que integran en Salamanca Cáritas, Manos Unidas, Confer y Entre Culturas. El fraile carmelita y científico del clima, Eduardo Agosta, explica qué ha supuesto la encíclica Laudato Si.
Problema ecológico no solo desde la ciencia y la técnica, que está bien, sino también desde el ser humano en su integridad, ¿no? Por tanto, también la dimensión espiritual, no olvidarnos de la sacralidad de la tierra, de la naturaleza.
Las actividades en Salamanca con motivo de la semana Laudato Si finalizarán el jueves 28 de mayo con el Círculo del Silencio, que estará dedicado también a la ecología y al cambio climático. Quienes lo deseen podrán unirse virtualmente a través de la concentración silenciosa prevista para las 7 de la tarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Desde la actualización de la fase 0 de desescalada, que se convirtió en fase 0.5, los templos de la diócesis de Salamanca han vuelto a abrir sus puertas para celebrar la Eucaristía con la presencia de fieles. ¿Cómo ha sido la vuelta del culto público en esas iglesias? Nos lo cuenta Raúl Blázquez en este reportaje.
Las 8 de la tarde. Desde hace ya varios minutos han comenzado a llegar a la iglesia algunos de los laicos habituales en las misas de diario. Pero también hay otros que después de varios meses sin poder ir a misa han querido hacerlo en el primer día de oficio desde la declaración del estado de alarma. Antes de entrar, han frotado sus manos con gel hidroalcohólico. Siguiendo las recomendaciones de los voluntarios, se han sentado los bancos señalizados para poder mantener la distancia de seguridad. Portan en su rostro una mascarilla, de carácter obligatorio, y que deben tener puesta durante toda la celebración. Tan solo en el momento de la comunión podrán bajársela. Esta escena se ha repetido en muchas de las iglesias de nuestra diócesis, donde se han vuelto a las celebraciones de culto con público. El párroco del Milagro, José María García, explica cómo están siendo estas primeras eucaristías.
Estamos viviendo, yo diría que con tres palabras: precaución, con ganas y con un poco miedo. Precaución, cumpliendo todas las normativas que nos manda el Ministerio, la Consejería de Sanidad, los consejos que nos ha dado la Conferencia Episcopal y el Obispado, teniendo las puertas abiertas para que no tenga que tocar nada, con los dispensadores de gel a las puertas, señalando los bancos, el 30% máximo de aforo, con alfombrillas a la entrada, es decir, cumpliendo todas las normativas, por tanto, con precaución.
Pero antes de las celebraciones ha habido que preparar todo, como recuerda el sacerdote Fernando García Gutiérrez.
La gente se ha puesto en marcha para limpiar y adecentar los templos después de dos meses completamente cerrados. Hemos adecentado, preparado, quitado alfombras que adornaban nuestros templos, hemos limpiado los bancos, desinfectado el suelo, desinfectadas las entradas, puestas alfombras para desinfectar los pies al entrar y al salir, los geles a la entrada, hemos señalado los bancos para guardar la distancia de seguridad, hemos preparado las sacristías, el altar.
En algunas parroquias todavía no se van a celebrar eucaristías, como en la zona de las Villas, a la espera de tener los templos preparados. También en otras reanudarán hoy estas celebraciones. Así ocurrirá en la unidad pastoral de Cristo Luz de los Pueblos, como comenta uno de sus párrocos, Juan Andrés Martín.
Comenzamos a reanudar las eucaristías este domingo. El motivo de hacerlo un domingo es porque la mayor parte de las parroquias es gente mayor, y hablándolo así con mis catequistas y gente más cercana, nos dijeron que sí podíamos esperar esta semana.
Mientras tanto, se recuerda a los fieles que se mantiene la dispensa de participar en la Eucaristía Dominical y se sugiere a las personas de riesgo, enfermos y mayores, que consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan la Eucaristía a través de los medios de comunicación social.
Y con la ayuda de Laura Jorge repasamos ahora algunas noticias de nuestra diócesis. La Fundación Vicente Rodríguez Fabrés ha adelantado sus ayudas económicas a mayores y vulnerables para paliar en parte las necesidades originadas por la pandemia del COVID.
También esta fundación ofrece 122 becas de residencia con alojamiento gratuito para los hijos de familias necesitadas que estudien en Salamanca. ESO, ciclos formativos, bachillerato y la universidad en el curso 2020-2021. Así lo explica el vicepresidente de la fundación y vicario general Florentino Gutiérrez.
Becas gratuitas para que puedan venir a este colegio que tenemos ahí en La Vega y que de manera gratuita, digo, puedan seguir sus estudios en Salamanca. A mí me parece que es muy importante que las familias de los pueblos, quizá, o de la misma ciudad con necesidad, que realmente nos pidan estas becas.
La Fundación también ha distribuido 100.000 euros entre 6 entidades que trabajan con ancianos y colectivos en situación de exclusión social.
Más de 40 delegaciones diocesanas de enseñanza de toda España y entidades de ámbito educativo han llevado a cabo el pasado miércoles una quedada digital en Twitter en contra de la tramitación de la nueva ley de educación.
Bajo los hashtags Ready es más y paremos la ley Cela, la iniciativa consiguió ser trending topic en redes sociales, como explica el delegado diocesano de enseñanza, Rafael Blanco.
Parece una ley injusta porque pretende larvadamente, además, la supresión de los centros de educación especial. Todo el sector está muy crítico con esta ley. Pero además es que pretende relegar la religión a una mera actividad extraescolar, poniéndola fuera del horario escolar y sin alternativa y, por supuesto, sin ser posible su evaluación. De modo que dejaría de ser una asignatura, puesto que no es evaluable.
Miles de personas han reivindicado que se retire esta reforma y que se produzca un consenso educativo de todos los agentes.
Y bajo el lema hacia un renovado Pentecostés, el domingo 31 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
En Salamanca, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar está preparando una vigilia virtual que se enmarca en las actividades tras el Congreso Nacional de Laicos. Tendrá lugar el sábado 30 de mayo, como avanza el delegado diocesano de Apostolado Seglar, Miguel Reyes.
Un rato de oración, toda la diócesis junta, para llamar al Espíritu y que venga sobre todos nosotros. Va a consistir en una serie de testimonios y de participaciones muy numerosas de miembros de la comunidad diocesana que nos van a ayudar a llamar al Espíritu.
Esta vigilia virtual se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca y de sus redes sociales.
Estas celebraciones como la de hoy, por supuesto, tienen su reflejo también en el arte. Tomás Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos y especialmente a los que estáis en los medios de comunicación, porque hoy, domingo de la Ascensión, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones.
Pues muchísimas gracias y felicidades compartidas también en este caso. Hoy hablamos de una tabla de Juan de Borgoña.
Sí, una tabla que se encuentra en el convento de las Úrsulas de Salamanca. Hay una serie de tablas en ese convento, en el bajo coro, se encuentran conservadas actualmente y se han expuesto, Edades del Hombre ahora las ha expuesto de una manera sincrónica para que la gente las pueda contemplar, esas tablas que fueron del antiguo retablo que tuvieron las Úrsulas anterior al que ahora hay del siglo XVIII, pues hubo otro en el siglo XVI que fue realizado precisamente, en las tablas fueron realizadas por Juan de Borgoña en torno a 1534. Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y quién fue Juan de Borgoña? ¿Quién es ese pintor? Uh-huh. Pues por su nombre, por Borgoña, posiblemente fue un pintor que vino de las relaciones políticas y económicas que tenía Castilla con Flandes, o sea, que vino de esa región del norte de Europa, como hicieron otros artistas, y se establece en Toledo. Toledo es donde establece su importante taller. Y el estilo de Juan de Borgoña es un estilo pues de alto nivel. Es un estilo en el que se combina lo flamenco, las influencias italianas, porque él estudió también en Italia, y luego después esos estilos los une también con detalles propios de lo castellano, consiguiendo así una peculiar visión renacentista. Y esta tabla, junto a otras las demás que realiza Juan de Borgoña, nos cuenta la vida de Cristo. ¿Por qué Juan de Borgoña realizó estas tablas aquí? Pues porque el patrocinador del convento de las Úrsulas, que es don Alonso de Fonseca, era arzobispo de Toledo y por lo tanto por eso le contrata para realizar este retablo. Y la ascensión de Cristo es un tema, pues parece ser que se inspiró él en otro que hizo otro pintor, que se llamaba Antonio Comontes, que pintó para la iglesia de San Andrés de Toledo. ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? Pues en el centro y en el espacio superior aparece Cristo elevándose al cielo, que es lo que celebramos este domingo, por medio de una nube puesta a sus pies como una especie de pequeña peana, mientras se despide y enseña las manos, el costado y los pies, como hace el resucitado, de ahí que eleve sus manos hacia arriba, hacia el lugar del cielo, hacia el Padre, que es donde va. Y en el espacio inferior, haciendo un corro, están los discípulos, los apóstoles, la madre de Jesús, María. Todos se arrodillan y se asombran ante lo que está sucediendo. Todos fijan sus ojos en la persona de Cristo. Y hay cuatro personajes de pie al fondo, posiblemente para compensar el vacío que se observa al fondo, porque no hay ningún paisaje y todo es cielo. Y precisamente esos personajes cumplen la función de llenar ese espacio puestos de pie. Los tuvo que pintar Juan de Borgoña para compensar. Jesús va hacia el cielo, por eso se representa ese cielo tan grande que hay por detrás. Y un detalle curioso para terminar, las huellas de Cristo quedan impresas sobre la roca, sobre la que ha estado pisando. Jesús nos ha dejado sus huellas, las huellas de su evangelio, para que le sigamos y para que lo anunciemos su buena noticia. Como dice hoy el Evangelio de Mateo, Jesús despidiéndose de sus discípulos, id al mundo entero y predicad el evangelio.
Tomás, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana.
Pues nada, muchas gracias y feliz domingo de la Ascensión.
Sigue ya la programación de COPE con el fin de semana. En nombre de todas las personas que hicieron posible este espacio, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias. Feliz domingo del Señor a todos.